Javier Muguruza, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. He llegado un poco tarde, había un accidente por el camino, pero bien, estoy bien.
No me digas.
Nada grave, no tenía apariencia de accidente grave.
Bueno, nuestros compañeros de informativos, que siempre están muy pendientes de la información del tráfico, supongo que tendrán constancia también de ello, y si a alguien le toca esperar y llegar un poquito más tarde, ¿verdad?, por los atascos que se generen...
Que nos escuchen.
Bueno, pues que nos escuchen, y esperemos que no haya resultado nadie herido, claro. Oye, hoy tienes a una invitada que aquí es que le hemos escuchado pues mil veces en la radio. Nuestros oyentes. También durante muchos años en un programa de esta casa, en Más que Palabras.
Sí.
Yo la aprecio mucho y me encanta que la hayas elegido como tu invitada y la tengo aquí cerquita, pero quiero que la presentes tú.
Pues sí, la iba a presentar aproximadamente, más o menos de esa forma, diciendo que era ya muy conocida, que fue colaboradora, de Más que Palabras. Fue entonces cuando la conocí, en realidad, y desde entonces siempre he pensado que en vez de a la medicina, o además de, se debería dedicar también a la escritura. Y bueno, pues voy al grano, me refiero a la doctora Sonia Garate. Egunon, Sonia.
Egunon, Javi. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal?
Bien.
Oye, te agradezco que hayas venido, ¿eh? Sé que los horarios laborales eran complicados para ti hoy.
Nada, nada.
Millesker. Bueno, pues arranco con lo que tengo preparado. Hace años solías venir a charlar sobre temas médicos, como comentaba Loreto. Pero hoy te he invitado para que hablemos un poco de todo, entre otras razones porque de medicina la verdad es que sé muy poco.
Yo también.
No te creemos, Sonia.
No. ¿Qué sería saber de medicina, Sonia? ¿Qué entraría en ese saco? ¿Qué podríamos meter ahí?
¿Qué sería saber de medicina? Qué buena pregunta, Javi. Porque ahora yo creo que, bueno, desde hace unos cuantos años, ¿no? Todo el mundo tiene la medicina en casa y saben... Sí. Buscar en internet y cualquier enfermedad, por muy rara que sea, o cualquier tratamiento, por muy complicado que sea, todo el mundo tiene su opinión y su parecer, ¿no?
Sí.
¿Qué saber de medicina? Yo creo que lo tendríamos que preguntar a los trabajadores que hacen este oficio, ¿no? Como un profesor mío que decía que esto es un oficio.
Ajá.
Y estoy muy de acuerdo con él. Es un oficio como carpintero, fontanero y otros muchos, ¿no?
Uh-huh.
En los que hay una serie de conocimientos y una aplicación.
Sí.
Aparte de eso, lo que tiene la medicina o la medicina que hacemos muchos profesionales es algo maravilloso, que es el maravilloso y a veces no tan maravilloso y complicado y difícil, que es el trato con los pacientes,
claro.
Con las personas, el tener esa capacidad de escuchar, esa capacidad de poder, sin influenciar, dar pistas de cosas, porque muchísima gente que nos viene actualmente en medicina, yo creo que va a ser una tendencia, son las enfermedades, vamos a decir, yo no sé si puedo decir hasta de esta civilización, la ansiedad,
sí.
La depresión, la soledad, la dificultad en la vida diaria, las enfermedades que fabricamos muchas veces también los profesionales. Las enfermedades que se fabrican también de forma artificial, ¿no? Entonces, la medicina actualmente es muy compleja, es muy complicada, es muy diferente a la medicina que yo aprendí.
Es una
medicina, por una parte, muy tecnificada,
sí.
En la cual estamos haciendo, aplicando una serie de protocolos que cada vez están más supervisados a nivel de la gestión del gasto, de la precisión, de la rapidez, esa vivencia del tiempo tremenda que también se aplica en medicina. Y por otro lado, lo que nos encontramos son muchas patologías en los pacientes que tienen que ver con el campo de lo psicológico,
claro.
De lo psíquico,
sí.
De lo social. Y entonces, poder compaginar estos dos sufrimientos que se pueden dar en los pacientes es la complejidad de la medicina que veo yo ahora.
¡Qué pedazo de reto! Tenéis un reto
además,
ahí,
¿eh?
Impresionante.
Yo creo que es eso, ¿no? Porque luego te pasa... Yo, por ejemplo, paso por muchos ambulatorios, ¿no? Y claro, como no conozco a veces a los pacientes, porque no los sigo de continuo, cualquier historia que me cuentan, yo es que me quedo callada y les estoy escuchando y ellos le dicen, ¡ay, doctora, ahí va a volver usted! Claro, porque saben que hay una escucha, pero no tenemos tiempo muchas veces para estas escuchas, ¿no?
Le das mucha importancia a eso, ¿no? La escucha,
yo
¿no?
Yo creo que sí. Porque muchas veces los pacientes empiezan a decirte las cosas y ellos mismos encuentran la solución si le dejas hablar.
¿Sí?
muchas veces, ¿no? O sea, si intentamos dar un espacio al paciente, un poco más de tiempo, lo que pasa que es que no tenemos ese tiempo en las consultas de primaria.
Claro, claro.
Y en invierno mucho menos. Tenemos 5 minutos por paciente. 5 minutos es imposible.
Claro.
Pero muchas veces les dejas hablar y ellos mismos encuentran la solución. Uh-huh. A veces te dicen, pues no pude dormir ayer, doctora, llevo 3 días porque... Y si le dejas seguir hablando, te dicen, bueno, es que es verdad que la han ingresado a mi suegra y claro, yo es que...
Claro.
O sea, que necesitamos hablar a veces solamente.
Yo creo que sí. Si le decimos en ese momento, no puedes dormir, pues mira, tómate una tila y luego te tomas una valeriana y luego si no puedes vuelves y te pongo algo. Pues ya está, ya lo hemos fastidiado.
Ya. Lo que comentabas desde luego de estas nuevas, bueno, no sé si son nuevas o muy ligadas a la situación actual, estas enfermedades, es verdad que en mi entorno por lo menos no oigo más que hablar de esto, de ansiedades, de depresiones, sí. De angustias, de...
Sí, es una gran parte de lo que vemos a diario, ¿no? Y también es una parte importante que nosotros mismos como profesionales muchas veces, si no somos capaces también de pedir sopitas a otros compañeros, acabamos quemándonos, ¿no? Uno de los problemas de muchos médicos de primaria es el burnout, que es una palabra de estas un poco complicadas inglesas, que es el quemarse, ¿no? Porque a veces no sabemos escuchar. Yo creo que va un poco por ahí.
Porque
todos los protocolos, todo lo que es la ciencia de la medicina, a nivel de lo que es la atención de familia, yo creo que teniendo un poco de cuidado, estando al día y leyendo un poco, es una profesión que se puede ejercer bien, pero todo el lado psicológico yo creo que nos queda un poco más frágil.
Ya.
Y podemos
tenemos
ser
que,
muy útiles.
Perdona, Sonia, tenemos que avanzar un poquito. Sí. Llevamos con la primera pregunta 10 minutos.
Fíjate.
Pero es muy importante, ¿eh? Pues muy importante. Pues fíjate qué diagnóstico también, ¿eh? De cómo somos y de qué nos pasa, ¿no?
Es importantísimo, pero hombre, yo el curro que me he pegado aquí preparando preguntas...
Venga,
pues
a ver,
pues
suelta,
ya ahora
venga,
yo me callo.
Tú naciste en Bilbao, Sonia.
Sí.
Te pega, no sé, guardar bastantes recuerdos. Iba a hacer alguna broma, pero no la voy a hacer por avanzar.
Sí, hazla.
Sí, no. Sí puede ser determinante de alguna forma, pero no, voy a... Me salto eso y te pega guardar bastantes recuerdos de la infancia, no sé.
Sí, es verdad.
Te lo digo porque mi impresión es que de alguna forma la niña se te ve, o sea, que la llevas a un presente.
Sí.
Cuéntanos algo.
Sí que tengo muchos recuerdos de la infancia. Yo tenía una abuela, la madre de mi padre decía que en el vientre de mi madre yo ya hablaba. Debió de ser algún retortijón de tripas que tuvo mi madre, ella lo escuchó. Y siempre es verdad que desde aquello y tal, yo no sé, yo por ejemplo tengo recuerdos, fíjate, tengo recuerdos del bautizo de mi hermano que me lleva 13 meses. Tengo muchos recuerdos de antes del colegio, porque mis hermanas eran mayores, iban al colegio,
sí.
Y yo me quedaba con una abuela allí en casa, entre unas banquetas, leyendo un misal, que yo creía que estaba haciendo clase, claro.
Sí.
No sabía ni leer. Tengo recuerdos de dibujos, de música, de...
¿De miedos, de olores?
De miedos, de muchos miedos. Era muy miedosa. Mi madre me ponía música para dormir.
Sí.
De Lecuona, que fíjate, no he vuelto a escuchar yo aquello, y no podía dormir, qué angustias tendría yo, ¿no? Pero muchos juegos también,
sí.
He sido muy juguetona, me ha gustado mucho reír, saltar, todo ese tipo de cosas.
¿Algún miedo, algún juego?
¿Algún miedo, algún juego? Pues yo creo que no. Fíjate que ¿qué va?
No, por separado, te decía, algún miedo que recuerdes o algún juego que te gustara especialmente.
Me gustaban mucho todos los juegos de balón, de correr, del escondite y todo eso. Y el miedo era un miedo que no sabía yo a qué. ¿A qué? Sí, sabía. Al demonio, o sea, el demonio ha estado muy presente en mi infancia. Ha sido, yo creo que he dormido con él, he comido con él, he paseado con él, ¿no?
Qué impresión.
Porque era un personaje que en el colegio estaba... En los misales, en las cosas, si no te portas bien, ya verás, y el de infierno, y aquellos puentes que estaban dibujados de manera magistral en los misales que se rompían con los pecados. Yo recuerdo mi primera comunión rezando de forma muy ferviente porque me fuera al purgatorio.
¿Qué parte de la educación tan tremenda
es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, igual yo es que lo he vivido, yo es que me creía todas las historias que me contaban, ¿eh?
Hombre, es que eras una niña, claro.
Tenía,
¿qué ibas a creer, no?
Tenía muy poca... Yo creo que había otras compañeras que se lo tomaban mucho más filosóficamente.
Pero todo el mundo no somos iguales.
Y,
claro.
Y decían, bueno, pues bien, el demonio, pues vale, pues yo qué sé.
Porque venga.
Pero esos miedos sí eran como... No te martirizaban, ¿no? Pero sabías que estaba aquello allí y no te dejaba muy
claro,
allá, ¿no?
Claro, claro, claro. Decía en la presentación, Sonia, que tienes una vena literaria indudable, aunque tú a veces la niegas, pero bueno, para mí es clarísima. ¿Eso de dónde te puede venir o tienes alguna pista?
Pues no tengo ninguna pista, pero me recuerdo desde muy pequeña, fíjate, la primera cosa que escribí en casa, me acuerdo que era... Recuerdo las tardes de domingo con partidos de fútbol y así, ¿no?
Sí,
y yo hice
sí.
un poemilla de un balón.
Ahí va.
¿Qué le pasaba al balón que iba de un sitio para otro y que de vez en cuando se metía en un sitio y todos gritaban? Y que él quería estar como quieto, ¿no? Y fíjate, prefiero que ningún psicoanalista me esté escuchando en estos momentos, pero...
Una por lo menos seguro que te está escuchando, ya lo sé.
Bueno, pues este fue la primera cosa que recuerdo de haber escrito, ¿no? Pero bueno, sí. Yo no sé, es una necesidad que a veces tengo, pero que yo no consigo expresar con palabras.
Sí.
Sé que hay algo, ¿no? Que tengo algo que está en algún sitio y lo quiero recuperar y traducir en palabras, pero el lenguaje a veces no consigue, ¿no? Y estás en esa búsqueda constante de intentar, y a veces ves como destellos, dices, sí, esto es parecido, pero no. Es como cuando vas a dormir y a veces a mí me vienen como ideas, ¿no? Como ideas para escribir y luego te despiertas y ya las has perdido.
Claro.
Y es esa búsqueda, ¿no? De intentar expresar algo que sea bello y que sea ilusionante y que sea divertido y...
Yo te animo a que sigas en esa búsqueda, pero seguimos avanzando. Sí. Y que se note que estamos hablando con una doctora. A ver, ¿cuándo nace tu interés por la medicina? Cuéntanos.
Pues yo creo que fue cuando en el bachiller, yo hice un bachiller que tenías a los 14 años que decidir entre ciencias y letras.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí ya tenía claro que quería hacer medicina, cogí ciencias y seguí así.
Sí.
El por qué, pues, no sé, tengo esa alma así de como caritativesca, ¿no? caritativesca, y luego esas ganas de conocer el funcionamiento de las cosas. A mí la física me gustaba mucho, también dudé en cosas de estudiar de física, de ingenierías o así, ¿eh?
Ya.
Y a ese nivel también me sigue gustando mucho, ¿eh? En la medicina, todo lo que es la fisiología, la patología básica, eso me gusta muchísimo, la verdad. El funcionamiento del cuerpo es tan complejo, es una complejidad, es una máquina muy bonita de estudiar.
Es una
también,
pasada, ¿no?
¿Eh? Claro. Sí.
Y estudias, acabas la carrera y al cabo de unos años marchas a Francia, a Burdeos. ¿Qué buscabas? ¿Por qué marchas
pues
allá?
Pues buscaba trabajar, porque yo pertenezco a una generación de profesionales que teníamos una bolsa de paro de 25.000 en todo el Estado. Era la bolsa histórica que llamaban de medicina y las plazas que ofertaba el MIR en aquella época venían a ser del orden de 1.900, 2.000.
Sí. Sí, sí.
Entonces, bueno, pues si no sacabas el MIR, no tenías más que unas sustituciones de un mes. Había muy poco trabajo, ¿eh? Muchos médicos de 50 ya lo estarán escuchando y dirán, pues qué razón, porque madre mía, cómo lo pasamos, ¿no?
Yo no recordaba eso, fíjate.
Sí. Esta bolsa luego hicieron en el ministerio varias ofertas de especializaciones y tal y cual para ir reduciéndola. Y ahora actualmente, pues no sé si se presentan al MIR 10.000 o 12.000, 13.000 personas y hay 6.000 o 7.000 plazas, o sea, es
ha
mucho
mejorado
más,
la cosa, ¿no?
Es mucho más lógico, ¿no? Entonces había una compañera que estaba haciendo psiquiatría en Bayona y me animó, me dijo, mira Sonia, aquí en Burdeos están haciendo geriatría, es un diploma que no hay nada en el resto y tal, pues anímate. Sí. Yo no sabía francés, tuve que ponerme en un curso intensivo.
Ya.
Y el profesor y todo me decía, Sonia, pues si no sabes decir ni dónde está el tren. Y yo decía, pues no importa. Ya. Fíjate, me dio clases de francés en una enferma. que estaba, porque yo llegué a un hospital de psiquiatría, que estaba en unos apartamentos terapéuticos, Brigitte, y ella me daba clases. Ajá. Con su acento y su lengua que resbalaba por el tratamiento, y me decía, no, acostúmbrate a escucharla porque vas a escuchar a todos así.
Ahí empezaste a escuchar.
Y ahí empecé a escuchar y a descifrar y a intuir, porque cuando no sabes un idioma... Ahora me pasa a mí con el euskera, yo con el euskera también estoy intentando, ¿no?
Sí.
Y cuando no sabes un idioma, tú no sabes qué imaginación le echas al asunto.
Claro, sí.
A veces bueno, demasiada, ¿no?
A veces
que pones
demasiada.
Cosas donde no las hay.
A veces demasiada, hasta el punto que cuando te das cuenta de lo que están hablando, cuando ya empiezas a entender, dices, ¿qué tontería? Si le ha dicho que ha ido a colgar la ropa. Y claro. Tú creías que estaba diciendo que Descartes había hecho el tratado
sí. De
la mopa.
Y entonces estuve allí, pero no era exactamente en Burdeos. En Burdeos estaba la universidad, ajá. Yo estaba en Dordoña, en Montpont-Ménestéol, que era un pueblito, y estaba un hospital, el hospital de Vauclair, que había sido un antiguo convento del Cister, era una preciosidad.
Ya.
Y allí eran, 300 y pico, 400 camas con enfermos mentales, y yo me dedicaba a todo lo que correspondía, vamos a decir, a la medicina de familia, ¿no? A la medicina general.
Ajá.
Y mientras en la universidad me apunté a cursos, a diplomas, y me apuntaba, allí te apuntas como churros, me apunté a cuatro.
Sí.
Y dije, pues venga. Y trabajaba, o sea, y estudiaba.
Sí, o sea que de alguna forma fue un acercamiento a la enfermedad mental, ¿no?
Sí.
No sé de qué te sirvió o qué.
Sí.
¿Qué te aportó?
Sí, me aportó y me sirvió y me hizo conocer también personajes franceses de psiquiatría que han sido, yo creo, también en cierta forma revolucionarios, ¿no? Del pensamiento.
Sí.
Lo que pasa que, fíjate qué curioso, Javi, yo la psiquiatría la aprendí en francés.
Sí.
Y cuando he venido aquí y la gente, a veces me he encontrado con personas delirando en castellano,
sí. Es
que me parecía que estaban diciendo cualquier otra cosa. O sea, yo toda la psiquiatría para mí era en francés. Los delirios eran en francés. Es muy curioso. A veces
curioso,
yo mismo
me
lo he preguntado y digo, madre mía.
Es muy curioso, y también es muy curioso que entonces empezaran tus dibujos y tus poemas en aquella época, ¿no?
Sí. Empezaba a recoger, quise recoger los sueños de los pacientes,
que
estaban allí en los pabellones, ¿no? Los que podían hablar un poco
mejor.
Sí. Luego allí había, era un hospital de campaña que llaman, pero tenía una cantidad de actividades para los pacientes muy, muy interesantes de dibujo.
Ya.
Y había exposiciones de dibujo también, y luego había pacientes que te llamaban muchísimo la atención, ¿no? Físicamente, personas mayores. Había pabellones de niños retrasados mentales que eran de libro, que te llamaban la atención, actitudes de enfermera, me llamaba mucho la atención el poder dibujarlos también, ¿no?
Sí,
me estoy pasando de tiempo.
No, porque ahora mando yo, desde hace 3 semanas mando yo.
Pero manda durante un ratito, ¿eh?
La cosa es que vuelves al cabo de un tiempo, hablando de tiempo, aquí y comienzas de cero otra vez. Sería duro, ¿no? Aquel comienzo.
Sí, vine con todos los diplomas, las traducciones. Fíjate lo que cuesta, porque cada contrato que me hacían en el hospital, 3 en Vauclair, 3 en Salpêrrinx, en Burdeos, traduce, pídeles los papeles, tradúcelos aquí, los diplomas, llegas aquí, lo entregas todo y te dicen, pues vale. Cuando abramos listas, ya te apuntarás.
Sí, bien.
Sí. Pedía la convalidación de los estudios, porque yo estuve 6 años con gente mayor. El trabajo, una memoria que hice, fue también sobre estereotipia, los movimientos que hacen las personas con demencia.
Sí.
Intentando dar un sentido a esos movimientos que hacen repetitivos, que por cierto me encontré con una tesis de Ajuria Guerra.
Ajá.
Que estaba en Burdeos, además, el original. Me hizo una ilusión impresionante,
porque
ni había oído hablar de que él había estudiado sobre eso. Me hizo muchísima ilusión de que coincidiéramos al cabo de 70 años, así.
Sí.
En el mismo interés, ¿no? De dar sentido a las estereotipias. Y luego todo eso, pues, a base de listas de contratación, sustituciones y tal, pues lo fui dejando hablar, porque también no me voy a amargar, ¿no?
Claro.
y bueno, pues es un bagaje que tienes en la profesión que te sirve muchas veces, pues eso, para lo que te estaba comentando, ¿no? Por lo menos cuando me dan como ganas de terminar a alguien que está hablando, pues le dejo. Le dejo que hable y digo, a ver, seguro que tiene algo interesante que decir y le va a servir, ¿no?
Sí, yo ahora no te dejo, ahora te interrumpo para preguntarte, ¿los médicos miran a la enfermedad y a la muerte del mismo modo que lo hacemos la gente de la calle? ¿Te parece o tenéis ya otra mirada?
Yo creo que no la vemos de la misma manera.
No, no.
No. Te diría, si no te mentiría.
Y un poquito más
no
puedes...
la vemos la muerte de la misma manera. Los pacientes que se están muriendo es otra cosa.
Ya.
Yo creo que... no sé, es un tema muy
es
bonito.
Difícil, ¿no?
Es un tema bonito porque no se habla de él, ¿sabes?
Ya.
De la muerte. Y tiene sentido en la vida de cada persona.
Sí.
Y hay que darle ese sentido. Y hay que respetarlo, ¿no? Y nosotros, yo creo que en ese nivel tenemos que estar en el momento oportuno acompañando, ni acelerarla ni retrasarla. Dejar que sea el momento. Y es muy difícil.
Ya.
Es muy difícil a veces. Pero eso yo creo que se consigue... estando cerca de la persona que se está muriendo, pero la muerte es que es tan complicado. Yo ahí me quedo en silencio.
Sí.
Yo ahí me quedo en silencio. A veces ves que la muerte es liberadora, y otras veces es injusta, y otras veces no te la esperas, otras veces estás intentando controlarla o crees que la estás intentando controlar. Pero yo lo que sí te diría, que es una cosa que es curiosa, las personas eligen el momento también y con quién quieren estar cerca a veces.
Ya.
Hay personas que estás esperando ese momento y en el momento que ellas eligen es curioso. Y,
sí, sí.
Y ay, pues si estaba con ella y me he dado la vuelta o al revés, he llegado en el momento y no sé, es un misterio, es uno de los grandes misterios. Ahora, nosotros no lo vemos igual, ¿no? Muchas veces nos tenemos que defender y nos defendemos en nuestras armas y nuestros instrumentos. Y actualmente es verdad que la muerte tenemos un conocimiento de lo que es el dolor y la ansiedad e intentamos que las personas, aquellas que elijan, puedan elegir.
Ya.
Puedan elegir y las familias que... pero es un tema muy complicado también.
No quiero abusar de lo que nos está dejando Loreto. Yo creo que ahora sí que hay que terminar. Yo me quedo con lo que afirmas tú a menudo de que es un regalo para ti trabajar acompañando a la gente, ¿no?
Sí.
A eso añadiría lo de escuchar que has comentado. Y, no sé, a mí me sugiere muchas cosas. Y el resto de lo que has dicho también, ¿eh? Pero bueno.
Todo lo demás, ¿verdad? Bueno, pues en este punto lo dejamos y seguiríamos, ¿eh? Fíjate, Sonia. Qué gracia volver a escucharte, volver
es verdad,
a tenerte aquí.
Es
decía, la última vez que entré en este estudio hablé de la
vitamina
D. Se acordaba, Javier.
Ojo, qué memorión.
Ahora ya, la próxima vez que vengas, ¿qué vas a decir? Hablamos de cuántas cosas, ¿no? De la medicina,
diferente,
de toda tu historia.
Sí.
Y eso que decía, pero si yo no tengo nada que contar.
Yo no tengo nada, porque
pues
claro, Javi, te he estado viendo
las
entrevistas de pintores, poetas. Y decía, pero pobre de mí.
Pero es que eres pintora y eres poeta.
Sí, tú crees.
¿Qué de
sin
cosas,
ninguna duda.
Qué de cosas. Bueno,
ha sido una gozada, ¿eh?
Bueno, sí. Javi, musu.
Musu y que nos veamos pronto.
Bien.
Musu, ataguraur.
Bien, aguraur.
Gracias.
Y nada, Javier Muguruza, pues a ti también hasta pronto, ¿de acuerdo?
Sí, en el 2015 nos seguiremos escuchando. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Berdín, agur.
Aguraur.